Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Juan Guaidó y Nicolás Maduro se reúnen en Caracas por separado con la delegación del Grupo de Contacto de la Unión Europea. El presidente Donald Trump presenta una propuesta de reforma al sistema inmigratorio en Estados Unidos. Gobierno y Congreso estadounidenses expresan preocupación por la situación con Irán. Y una puertorriqueña hace historia al unirse a un equipo masculino del béisbol. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 17 de mayo de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí empezamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
En Venezuela, el presidente Juan Guaidó y el mandatario en disputa, Nicolás Maduro, se reúnen con la delegación del Grupo de Contacto por separado que impulsa las conversaciones en Noruega. Carolina Alcalde con el informe.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma estar articulando todas las iniciativas que buscan lograr una salida a la crisis que atraviesa Venezuela y tras anunciar una reunión privada con una misión del Grupo de Contacto Internacional que se encuentra en el país, confirmó que una delegación de la oposición está en Noruega explorando alternativas, pero aclaró que no se prestará a falsas negociaciones. Entre tanto, parlamentarios opositores califican como positiva la visita del Grupo de Contacto y coinciden al insistir que cualquier propuesta que presenten debe pasar por la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. El diputado Edwin Luzardo habló sobre el tema con La Voz de América.
Si el Grupo de Contacto viene a ayudar a cumplir esa agenda, que lo primero que tiene que suceder es el cese de la usurpación, bienvenido. Pero el problema es que vengan a proponer algo que ya nosotros hemos desechado.
La agenda del Grupo de Contacto ha sido manejada en medio de gran hermetismo. Durante la noche de este jueves, el canal del Estado informó que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con la representación. Por otra parte, y aunque su abogado continúa pidiendo información sobre su paradero, Guaidó aseguró que el comisario Iván Simonovic, considerado uno de los presos políticos más emblemáticos del país y quien se encontraba bajo arresto domiciliario, fue liberado en el marco de la Operación Libertad, luego de que le otorgara un indulto que, según dijo, debió ser ejecutado el 30 de abril.
Hoy, afortunadamente, se dio la libertad de Iván Simonovic, que tenía años secuestrado, es la verdad, por un régimen que no respeta normas, secuestra y utiliza ficha de cambio, como el caso de Edgar Zambrano o algunos otros elementos.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras los ojos de la comunidad internacional están en Noruega, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, los diplomáticos expresan opiniones sobre el futuro de las probables negociaciones. Celia Mendoza reporta.
Frente a estas reuniones exploratorias, reaccionó el embajador de Guinea Ecuatorial ante la ONU, un miembro del Consejo de Seguridad.
No sé si Noruega, que es un país realmente que suele tener iniciativas muy buenas en estos aspectos, pues eso sería muy bienvenido, secundado por las Naciones Unidas.
La ministra de Relaciones Exteriores de Noruega dijo en marzo que estaba preparada para actuar como mediadora o facilitadora de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Sin embargo, en respuesta a pregunta de La Voz de América acerca del tema, la misión de Noruega ante Naciones Unidas dijo que el gobierno de Noruega no comenta acerca de procesos en los que está o no involucrado. Por su parte, el embajador de Perú ante Naciones Unidas insistió de que de haber algún tipo de diálogo es fundamental adelantar estos con cautela.
Todos los esfuerzos que hemos hecho en el pasado para dialogar con el régimen han sido utilizados por este para ganar tiempo y adoptar nuevas medidas antidemocráticas.
El embajador de Perú confirmó que se llevará a cabo la reunión entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto en los próximos días. Sin embargo, evitó confirmar la fecha o el lugar. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y el jueves, finalmente, las autoridades estadounidenses cumplieron con la orden de desalojo de 4 activistas que permanecían en las instalaciones de la Embajada de Venezuela en Washington, D.C., que durante más de un mes se resistieron a abandonarla. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que agentes de seguridad arrestaron y desalojaron a personas que habían ingresado ilegalmente a esa embajada. El embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, llegó al lugar ubicado en la zona de Georgetown y se dirigió a los seguidores del presidente encargado, Juan Guaidó.
Esta embajada es territorio libre. Hoy es un momento histórico, porque luego de 20 años de opresión, hemos sembrado acá la semilla y la bandera de la libertad y de la democracia. Así que hoy tenemos este edificio y esta embajada como símbolo. Esta embajada tiene que convertirse en la embajada de la libertad. Quiero decirle más. Hemos recuperado no solo este edificio, sino también las dos residencias que le pertenecen a Venezuela también.
Vecchio dijo que planea abrir un centro de recolección de ayuda humanitaria para ser enviada a Venezuela. Los activistas consideraban que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de esa nación, pero Estados Unidos y medio centenar de países sostienen que su reelección fue fraudulenta y respaldan al legislador Juan Guaidó como presidente interino. En Caracas, mientras tanto, en un acto de gobierno que fue televisado, Maduro repudió el procedimiento policial e hizo un anuncio.
Como base moral de nuestras posiciones ante el mundo, he mandado a reforzar la vigilancia y la protección policial y legal sobre el edificio de lo que fue la Embajada de Estados Unidos, que le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, aquí en Caracas. Vamos a protegerla aún más, porque Venezuela sí cumple con los convenios internacionales, con el derecho internacional. Los brutales, los criminales, los ilegales están en la Casa Blanca. El pueblo los vea.
Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó expresó su agradecimiento por lo que denominó las destacables acciones de la diáspora venezolana al ejercer soberanía y recuperar la embajada en Washington. Y la suspensión del tráfico aéreo directo entre Estados Unidos y Venezuela y viceversa afecta a pasajeros que planificaban viajes. José Pernalete en el reporte.
Al menos 3 días llevan algunos venezolanos quienes están varados en el aeropuerto de Miami a raíz de la cancelación de vuelos desde Estados Unidos a la nación sudamericana. Pero la decisión de este miércoles de parte del Departamento de Transporte, donde se ratifica de manera federal la prohibición, evidencia un escenario aún más incierto.
Y desde el 8 de mayo yo estoy intentando regresarme a mi país, donde tengo a mi hijo, a mi esposo. Resulta y acontece de que cuando me vengo hoy, me consigo con la grata sorpresa de que no, ellos no nos dan respuesta de nada. Lo único que nos dicen que tienes que llamar al call center. Tú llamas al call center y te dice que vengas directamente al aeropuerto, que aquí es donde te dan la respuesta.
Esta venezolana es solo una de las más de 30 personas de ese país que pernoctan en el aeropuerto de Miami por la decisión federal ratificada este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional. La espera por una solución, además, afecta el bolsillo de estos viajeros.
Ya mi capital ahorita son $25, porque tenía 30 y acabo de gastar 5 en una pizza.
La medida federal del Departamento de Transporte de Estados Unidos ratifica otras medidas asumidas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como también por parte del sindicato de la aerolínea American Airlines, las cuales sugieren que tanto personal diplomático como la tripulación no debería viajar a Venezuela.
José Paralete, Voz de América, Miami.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump presentó una propuesta de reforma al sistema de inmigración basado en el mérito. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves su plan de inmigración que incluye eliminar la visa de diversidad para inmigrantes, reduce drásticamente la cantidad de visas por vínculo familiar y avanza hacia un sistema basado en méritos. Un nuevo sistema de inmigración legal que protege los salarios estadounidenses, promueve los valores estadounidenses y atrae a los mejores y más brillantes de todo el mundo. Estados Unidos otorga cada año 1,100,000 visas de residencia legal permanente, conocidas como green cards o tarjetas verdes. La mayoría se otorga a individuos con vínculos familiares con ciudadanos de Estados Unidos, en lugar de basarse en habilidades o empleo. Trump quiere reducir la cantidad de visas patrocinadas por familias y aumentar las que él llama basadas en méritos. Los demócratas han rechazado el plan del presidente Trump. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes. Están diciendo que la familia no tiene méritos. Están diciendo que la mayoría de las personas que han venido a Estados Unidos en la historia de nuestro país no tienen méritos porque no tienen un título de ingeniería. El plan de Trump no comprende a los beneficiarios de DACA, los 700.000 soñadores, individuos que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, y los millones de inmigrantes indocumentados que ya están aquí. La propuesta del presidente Trump tampoco aborda la escasez de trabajadores para trabajos que no están altamente calificados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Cuando retornemos, continuaremos con noticias en Buenos Días, América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. El presidente Donald Trump se reunió el jueves con la presidenta de Suiza, Ueli Maurer, en la Casa Blanca para una reunión a puerta cerrada en la que muchos creen que estuvo relacionada con la escalada de tensiones de Estados Unidos con Irán. La Casa Blanca dijo en un comunicado que Trump expresó su gratitud por el papel de Suiza en facilitar la mediación internacional y las relaciones diplomáticas en nombre de los Estados Unidos, pero sin dar más detalles. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no dio detalles sobre la reunión, pero sí dijo que el presidente siempre ha sido muy claro sobre su mensaje para Irán. Nos gustaría ver que se produzca un cambio de comportamiento en ellos. Vamos a continuar con la máxima presión y, como ha dicho el presidente, si toman medidas, no les va a gustar lo que él haga en respuesta, dijo. Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Golfo Pérsico, así como aviones de guerra y tropas en los países de la región. Trump ha advertido a Teherán contra cualquier acción hostil. En el Congreso estadounidense también hay preocupación, como expresa el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Miramos lo que ha sucedido en Medio Oriente a algunos petroleros de Arabia Saudita. Ahora sí sabemos que los oleoductos están siendo atacados por drones. Sabemos la retórica de lo que Irán ha estado diciendo, sostuvo. Muchos estadounidenses recuerdan que una retórica similar llevó a la guerra de 2003 en Irak, y la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le recordó a Trump que se había opuesto a la guerra en Irak. Uno de los lugares en los que estoy de acuerdo con el presidente es que ambos estuvimos en oposición a la guerra en Irak, y espero que esa misma actitud prevalecerá con el presidente estadounidense, aunque a algunos de sus partidarios les agrade el ruido de sables, dijo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, mientras tanto, estuvo en Tokio el jueves, donde prometió trabajar con Japón para mantener la estabilidad en el Golfo Pérsico. El estado de Missouri, en el medio oeste de Estados Unidos, está un paso más cerca de tener la más reciente prohibición restrictiva del aborto en el país, lo que se suma a un movimiento nacional que los republicanos esperan podría llevar a la revocación de la histórica decisión de 1973 que legalizó el aborto. El Senado estatal, liderado por republicanos en el estado del medio oeste, votó 2-1 el jueves a favor de prohibir los abortos después de 8 semanas de embarazo. La legislación incluye excepciones para emergencias médicas, pero no para embarazos causados por incesto o violación. Mike Parson, republicano por Missouri, dice: es importante que esta legislación se haga en este momento. Realmente creo que se hará porque creo que es la voluntad de la gente y que las voces de la gente serán escuchadas. La Cámara de Representantes estatal, dirigida por republicanos, debe aprobar la medida antes de que el gobernador pueda promulgarla. El imperio de bienes raíces del presidente Donald Trump generó millones de dólares en ingresos el año pasado, reforzando las preguntas sobre los negocios del mandatario y del que se benefician funcionarios gubernamentales, extranjeros y estatales. La Oficina de Ética del Gobierno publicó una declaración de que el lujoso Trump International Hotel en Washington, D.C. recaudó casi 41 millones de dólares el año pasado, un poco más que el año anterior. La divulgación requerida a todos los funcionarios gubernamentales de alto nivel ofrece una instantánea de las deudas, activos e ingresos de Trump en una amplia gama de cientos de negocios que posee. Desde que asumió el cargo, Trump ha enfrentado persistentes críticas por su negativa a vender sus activos, una decisión que los analistas dicen que ha creado conflictos entre sus intereses comerciales y políticos. En total, Trump reportó ingresos de al menos 434 millones de dólares en 2018, una disminución de al menos 450 millones de dólares que reportó en 2017. El Parlamento en Taiwán legalizó hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo en un hito por primera vez en Asia. Los legisladores de la isla aprobaron una ley con un margen cómodo que permite a las parejas del mismo sexo formar uniones permanentes exclusivas y una segunda cláusula que les permitiría solicitar un registro de matrimonio con agencias gubernamentales. Los partidarios de la legislación celebraron cerca del edificio del Parlamento después de escuchar estos resultados. Nos vamos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y nos vamos directamente hasta Nicaragua, donde nuestra corresponsal Daliana Ocaña nos brinda detalles a propósito de lo que sucedió anoche en la cárcel La Modelo, donde un motín resultó en la muerte de uno de los detenidos y varios heridos. Daliana, buenos días. Cuéntanos qué sucedió.
Buenos días, Radio Escuchas de La Voz de América, y el considerado preso político Eddie Montes Praslin perdió la vida la tarde de ayer en el sistema penitenciario La Modelo, esto tras ser impactado de bala por un custodio del sistema penitenciario durante un supuesto motín que se realizó mientras la Cruz Roja Internacional realizaba una visita a las instalaciones de este penal.
Daliana, entiendo que la Embajada de Estados Unidos ha confirmado que la persona fallecida, Eddie Antonio Montes Praslin, era de nacionalidad estadounidense.
Sí, la embajada norteamericana en Nicaragua, estadounidense en Nicaragua, ha confirmado la doble nacionalidad del señor Eddie Montes Praslin y además ha solicitado al gobierno, ¿verdad?, una investigación pertinente respecto a la causa, ¿verdad?, de muerte de este señor, que es de origen matagalpino y que era acusado por el incendio de una supuesta unidad policial durante la crisis sociopolítica que vive el país desde el mes de abril.
Daliana, ¿qué está pasando ahora ahí en las afueras de la cárcel La Modelo?
Este incidente ha provocado que varias, ¿verdad?, madres, integrantes del Comité Pro Libertad de Presos Políticos y otras, ¿verdad?, detenidos que son considerados presos políticos, se junten en las afueras del sistema penitenciario para exigir información sobre la condición de otros reos políticos que están ubicados en la Galería 16, donde se presume o se sabe, ¿verdad?, ya que sucedió este motín. Hasta el momento están las madres allá esperando información, ¿verdad?,
sobre lo sucedido.
Sistema penitenciario junto con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Era Daliana Ocaña, nuestra corresponsal en Nicaragua. Muy amable. Mientras tanto, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, está de visita en El Salvador y Neri Mabel Reyes tiene este reporte.
El convenio que firmaron los fiscales de los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, establece la continuidad de la estrategia regional para combatir el crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito de personas, la corrupción y los delitos financieros. El titular del Ministerio Público de Honduras, Fernando Chinchilla.
Y seguiremos trabajando unidos de manera coordinada para que nuestros países realmente puedan ver los beneficios de este acuerdo.
El fiscal Barr dijo a sus homólogos del Triángulo Norte de Centroamérica que pese a la advertencia del presidente Donald Trump para recortar la ayuda porque no hay avances en Centroamérica para frenar la migración irregular, el apoyo financiero para las policías continuará.
La ayuda o el apoyo que se relaciona a los programas a los que yo soy responsable, lo que son los programas de las policías, eso continuará.
La fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, celebró el apoyo para hacer frente a la delincuencia organizada.
Estamos unidos y celebrando esta declaración conjunta entre los cuatro países para poder enfrentar frontalmente a toda la delincuencia organizada.
Durante su visita a El Salvador, el fiscal Barr se reunió con el presidente electo Nayib Bukele, quien asumirá el cargo el 1 de junio próximo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y autoridades en Guatemala. Guatemala crean la unidad contra el tráfico ilícito de migrantes. Eugenia Sagastume en el reporte.
Pese a los intentos del presidente Donald Trump, miles de personas siguen intentando llegar a Estados Unidos y la mayoría de ellos son centroamericanos. Las cifras de Guatemala, Honduras y El Salvador revelan que más de 350 mil personas han partido en busca de oportunidades, pero en su trayecto se enfrentan a redes de tráfico que han logrado ganancias por más de 25 millones de dólares. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, se refirió al tema.
Esas estructuras consideran a las personas, consideran a los migrantes.
Hombres, mujeres, familias enteras e incluso niños solos viajan cada día hacia el norte y los traficantes, conocidos como coyotes, les cobran desde 6.000 hasta 25.000 dólares por persona. Por ello, el Ministerio Público de Guatemala creó una unidad especializada y la fiscal Consuelo Porras explicó.
Tendrá a su cargo la investigación, acción penal y litigación de los casos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes nacionales, regionales y extracontinentales.
El fiscal hondureño Daniel Arturo Cibrián afirmó que la situación es más grave de lo que muchos piensan, ya que al tráfico de personas se suman otros delitos.
También tráfico de órganos, prostitución forzada con fines de criminalización.
Por su parte, el fiscal salvadoreño Raúl Ernesto Melara envió un mensaje claro a los traficantes de personas.
No importa dónde estén, no importa qué frontera crucen, nosotros vamos por ellos.
La unidad tendrá su sede en Guatemala, pero trabajará de forma conjunta con Honduras y El Salvador. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Una mujer en Puerto Rico hará historia al convertirse en la primera que juega en un torneo de béisbol masculino organizada por una liga semiprofesional. Diamilet Quiles ocupará la primera base en el quinto inning por los montañeses de Utuado. «Lo voy a dejar todo en las manos de Dios», afirmó. La pelotera de 33 años se incorporó al equipo el jueves a pocos días de que termine la temporada regular de la Liga Superior AA, que cuenta con 42 equipos en la isla. En el básquetbol de la NBA, desde hace años, los Warriors han mostrado su capacidad para anotar en fabulosas oleadas. Stephen Curry anotó 37 puntos y Golden State revirtió la desventaja de 15 unidades con la que se fue al descanso para imponerse 114 a 111 a los Trail Blazers de Portland. En el fútbol internacional, Qatar inauguró el jueves el primero de 7 nuevos estadios para el Mundial 2022, semanas antes de que el Congreso de la FIFA decida si ampliar el número de participantes del torneo y también la cantidad de sedes. Y en el tenis mundial, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, al igual que Juan Martín del Potro, ganaron el jueves 2 partidos cada uno para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Roma en una jornada repleta de partidos debido a la suspensión de la actividad del día previo debido a la lluvia. Federer, de 37 años, y quien juega en Roma por primera vez desde 2016, se metió entre los 8 mejores gracias a su victoria por 2-6, 6-4, 7-6 sobre Borna Koric, pocas horas después de vencer a Joao Sousa en sets corridos. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las notas del entretenimiento. Elton John, quien lucía un cohete de lentejuelas con las letras EJ en la solapa, caminó por la alfombra roja de Cannes este jueves para ver el estreno de su película biográfica Rocketman. El filme, protagonizado por Taron Egerton, cuenta los primeros días del cantante. Aunque no está en competencia, la película es una de las más populares del festival. Acompañado por su pareja David Furnish, Elton posó para los fotógrafos junto al elenco, luciendo unas gafas de sol con forma de corazón e incrustaciones de joyas. Los Rolling Stones volverán a tocar este verano boreal después de reprogramar su gira norteamericana No Filter, pospuesta debido a que Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardiovascular. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood están ansiosos por volver a salir a la ruta, dijo la banda este jueves en un comunicado sobre la gira, cuyo primer concierto será el 21 de junio en Chicago. La gira No Filter, que acaba de sumar un concierto en Nueva Orleans, se presentará en varias ciudades de Estados Unidos y en Ontario, Canadá, antes de culminar el 31 de agosto en Miami. El tour incluirá 17 presentaciones. La melodía y los versos del tema La Bicicleta de Shakira y Carlos Vives no constituyen un plagio de una canción del músico cubano Iván Rafael Castellanos, según dictaminó el jueves la justicia española. Castellanos había presentado una demanda por considerar que La Bicicleta, ganadora de un Grammy Latino en 2016, incluye frases de su tema Yo te quiero tanto de 1997. El juez español dijo que la frase supuestamente plagiada, Te quiero tanto, es una expresión común utilizada en todo tipo de canciones y textos. Castellanos aún, no obstante, puede apelar el fallo. En marzo, Shakira y Vives comparecieron en una corte de Madrid, en donde la cantante colombiana dijo que las composiciones no tienen nada que ver una con otra. La mía es un vallenato y la suya es una salsa. Y hasta aquí las notas del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y en el cierre de Buenos Días América les comentamos algo de los estrenos en este fin de semana. Llega a la pantalla grande John Wick Chapter 3 para Venom, la tercera entrega del infalible asesino que tiene serias intenciones de enfrentar a los Avengers Endgame en la taquilla, luego de 3 firmes semanas de ganancias para esta secuencia de héroes. Keanu Reeves regresa para encarnar al asesino que tendrá que huir después de que se ofrecieran $14 millones por su cabeza y está acompañado por las estrellas Angelica Houston y Halle Berry. La cartelera también tiene A Dog's Journey, la historia de un perro que tendrá que experimentar varias vidas para cumplir con una promesa y encontrar el camino para reencontrarse con su amado dueño. Una buena propuesta para los más pequeños de la casa. Y también hay otra cinta, The Sun is Also a Star, basada en la novela del mismo nombre, una historia que retrata a una adolescente que tiene menos de 24 horas para ser deportada junto a su familia a Jamaica. Buenas propuestas para el fin de semana. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les doy las gracias por su sintonía. Luis Alberto Facal me acompañó en la producción y Patrick Day en la sala de ingenieros. La invitación está extendida para que visiten boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Feliz fin de semana.